Hebreos capítulo 12, versículo 12. Puestos de pie, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Hebreos 12, 12. Hebreos el capítulo 12, y comienzo a leerles en el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida venció su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, de la cual las que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, y como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si nos visita, qué bueno que puede estar con nosotros. Si es la primera vez, que es una bendición tenerlo con nosotros. Ojalá que podamos saludar a los demás y darle la bienvenida a los que nos visitan. Una de las maneras más fáciles de descubrir de qué se trata un libro es notar o subrayar las palabras que se repiten más. Por ejemplo, en este libro de Hebreos que estamos estudiando, nos encontramos con más de 60 referencias a nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra por excelencia aquí. La palabra sacerdote también se repite mucho, 30 veces. Y nos encontramos con la palabra celestial 17 veces, la palabra eternal 15 veces, perfecto 14 veces, mejor 13 veces, promesas 13 veces, para siempre 12 veces, y también se mencionan los famosos 21 héroes de la fe en el capítulo 11 de este libro. Y por así decirlo, sumando esas repeticiones, podemos decir que este libro de Hebreos trata del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es mejor, pues tiene que ver con cosas celestiales, que es más perfecto que el sacerdocio del Antiguo Testamento, pues es para siempre. Y es logrado, por supuesto, por cosas eternas. Y que todas las promesas que tenemos en este libro las podemos recibir y aplicar por fe. El autor de Hebreos nos habla de esas cosas y, por supuesto, nos enseña muchas cosas sobre estos temas. Pero su punto principal es que Cristo, nuestro Señor, Él es un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo sé que es el punto principal de este libro? Muy fácil. Hebreos capítulo 8, el versículo 1, nos dice. Hebreos capítulo 8 y el versículo 1. Se me hace que el predicador, el escritor de Hebreos, debe haber sido muy ordenado y organizado y tenía sus puntos principales y los decía. Aquí en el capítulo 8, el versículo 1 nos dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esta mañana estudiamos este libro basados en ese texto. Esta tarde vamos a terminar este estudio considerando cinco exhortaciones de este libro. Ahora, uso la palabra exhortaciones y voy a usar el tono de exhortación porque el autor dice que esta carta, esta epístola, es una palabra de exhortación. Vea el capítulo 13, casi lo último nos dice en el versículo 22. Hebreos 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Este libro es una palabra de exhortación, así que voy a hablar lo más directamente posible esta tarde. Ojalá que no suene muy enojado, como la otra vez que David Alejandro me preguntó que si por qué estaba enojado con ustedes. Bueno, no estoy enojado con ustedes esta noche, por supuesto que no. Hay muchas exhortaciones en este libro, de hecho es famoso por sus exhortaciones. Pero nada más vamos a mencionar cinco, pues este es un estudio a vuelo de pájaro. La primera exhortación que vamos a ver se encuentra en el capítulo 2 y el versículo 1. Hebreos capítulo 2 y el versículo 1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? ¿Por qué dice, por tanto? ¿Por qué debemos de oír con diligencia? Porque Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es Cristo como el profeta de Dios que nos habla. Es Cristo como nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón. Él, el que es el heredero de todo el universo, nos dice los primeros versículos. Es más, nos dice, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él nos habla, Él nos ha anunciado el Evangelio. Entonces tenemos que poner mucha atención a lo que Él nos dice. Tenemos que oírle y obedecerle. ¿Por qué? Si no, vean lo que nos dice el versículo 2. Porque, del 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que nos habló fue el Evangelio de nuestra salvación. Nos habló para salvarnos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una predicación, una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esa es la exhortación primordial. Es más, en el capítulo 12, casi lo último, nos dice lo mismo. Capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla? Es el Hijo, el sumo sacerdote. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Entonces, mucho cuidado. La exhortación es muy clara entonces. Como decíamos en esta mañana, ¿quieres dejar la cristiandad? Has llegado al punto de que ya no te importa si vienes a la iglesia o no. Ya no te afecta si lees la Biblia o no. Estás en peligro de deslizarte, nos dice el autor. Ahí en ese versículo 1 del capítulo 2 usa una palabra muy interesante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Muy gráfica esta palabra. Luego me acordé de Alfonso Álvarez. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Quino y él tenía una lanchita amarilla y que nos andábamos paseando en ella? ¿Se acuerdan? Y de repente no nos dimos cuenta, no sé qué pasó, se empezó a deslizar y se fue poco a poco, esa es la palabra que usa aquí, y se fue poco a poco, y se fue. Esa es la palabra que usa el autor. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Si tienes esa actitud, esos pensamientos, te estás deslizando. Si ya no estás orando como al principio, si ya no buscas a los hermanos, si no disfrutas la adoración, no te afecta. Si tienes una dulce comunión con Dios, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a perder. Y eso no es lo peor. Lo peor es, ¿cómo vas a escapar si estás desechando a Cristo? ¿Cómo te vas a escapar de esa justa retribución, de ese justo castigo? ¿No estás desechando a Aarón? ¿No estás desechando a un ángel? ¿No estás desechando a un apóstol? ¿No estás desechando a los ancianos de la iglesia? ¿Estás desechando al Hijo de Dios, al gran sumo sacerdote, Cristo, el Hijo de Dios? ¡Ay de ti si haces eso! ¡Ay de ti! Y es por eso que la exhortación es tan drástica en el capítulo 6. Realmente es lo mismo. Algunos tienen problemas teológicos con esas palabras y creen que es, pero ¿cómo puede decir esto la Biblia? ¿Acaso perdemos nuestra salvación? Es una exhortación muy drástica por esto mismo. Hebreos 6:4 nos dice, es imposible, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venido, escucharon el Evangelio, Dios les habló a sus corazones y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo mismo el capítulo 10 y versículo 26, también un pasaje bastante controversial. Hebreos 10, 26, y ese es el contexto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? Ahora, piensen en eso. El que violaba la ley de Moisés merecía la muerte irremisiblemente. Y este versículo nos dice, ¿cuánto más? ¿Qué es peor que la muerte?
El infierno, la muerte segunda, el castigo de Dios, estar fuera de la presencia de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y qué fuertes las palabras, pero son verdaderas, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, tienes que arrepentirte. Tienes que despojarte del pecado que te asedia. Tienes que seguir la paz, perseguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 12:14 para los que apuntan, eso es lo que dice. Tienes que mantenerte en la cristiandad, cueste lo que cueste, o ir con toda diligencia a lo que está hablando Dios.
Hay veces que he tenido ocasión de aconsejar a algunas personas, y generalmente yo más o menos tengo idea de cómo está la cristiandad de ustedes, de cómo oyen en los servicios. Les voy a decir. Generalmente cuando alguien me dice, bueno, es que tengo problemas, ya me lo imaginaba. Hermano, hermana, la manera en que escuchamos la palabra de Dios en la congregación, nuestra actitud, nuestra reverencia, nuestra diligencia al buscar y encontrar, y nos revela ese estado de nuestra cristiandad, cómo estamos en cuanto a las cosas de Dios. Y el que hable desde el púlpito no es Paco Orozco, el hermano Álvarez. El que habla el Evangelio es de parte de Dios. Tenemos que tener mucha diligencia y atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Has llegado a ese punto, o tal vez usted me dice, ¿sabes qué, Paco? Es cierto, yo sé, me estoy deslizando. La verdad, y
No toqué la Biblia la semana pasada ni una sola vez. No oro, no tengo el tiempo de eso. No oro yo ni en mi casa. Lo que pasa, Paco, me dices, es que ya no me sale. Ya no siento lo mismo como antes. ¿Y sabes? Me he dado cuenta que hay muchos hermanos como yo y hay muchos hipócritas en la iglesia. El otro día vi a la hermana Fulgencia comprándose un Bacanora. Estoy cansado de las burlas de los demás. En la escuela me dicen el aleluya aguafiestas. Yo estoy cansado de luchar contra las tentaciones, los pecados que me asedian. Ahí voy y me levanto y otra vez. No estoy avanzando. Además, me está yendo mal en la familia. Me está yendo mal en el trabajo. El aguinaldo no me va a alcanzar para pagar la Banamex. Si así te sientes en lo más profundo de tu alma, cuidado. Es mucho más peligroso quedar en deuda con Dios que con Banamex. Te puedes escapar de la Banamex, pero no te puedes escapar del Dios vivo y verdadero, que es un fuego consumidor, que nos está hablando por Cristo. Pero vayamos a la solución. Vayamos a la solución. Tal vez estoy hablando a una persona así. No es un caso que alguien me dijo, pero a lo mejor usted dice, ese soy yo. ¿Cuál es la solución? La segunda exhortación es la solución. Nos dice el capítulo 3, el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa es la solución. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo mismo del capítulo 12 y el versículo 1. Capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es la solución? Es considerar a Cristo, conocer a Cristo, reconocer quién es Él. La solución está en poner nuestros ojos en Cristo. Y esto, hacerlo continuamente. De eso se trata la palabra. Poner nuestros ojos en Cristo continuamente. No quites los ojos de Cristo. Así como Pedro. ¿Se acuerdan, niños, cuando vio el viento, cuando vio las alas? ¿Qué pasó con Pedro cuando dejó de ver a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se comenzó a qué? A hundir. Deja tú de ver a Cristo y enfócate en tus problemas, en tus presiones, en tus tribulaciones, en tus debilidades. Inmediatamente te vas a hundir. Y no pongas tus ojos en los demás, pon tus ojos en Cristo. Yo estoy seguro que si tú pones los ojos en los demás, vas a encontrar a muchos hipócritas, a muchas personas, buenos cristianos, con debilidades y muchos defectos. Pero no pongas tus ojos en ellos. Pon tus ojos en Cristo. No pienses, a lo mejor aquí te sirve de alguna excusa decir, es que yo vi a la hermana Fulgencia comprarse un Bacanora. Pero en el día del juicio, ¿de qué te va a servir eso? Ahí está la hermana Fulgencia. Tú no vas a poder echar la culpa a la hermana Fulgencia por tu pecado. No le vas a echar la culpa a los ancianos de la iglesia. Es que sí. No le vas a poder echar la culpa a tus padres. Es que mi papá y... Es que mi mamá y... No. Entre tú y Dios, tu salvación es personal. Y el que habla es Cristo. Es a Él a quien tienes que dar cuentas. Y no pongas tus ojos en ti mismo, aun como cristianos. Pon tus ojos en Cristo. Si tú pones tus ojos en ti mismo, en tu pecado, claro que te vas a desanimar. Claro, todos nos... Todos pecamos, aun como los más excelentes cristianos. El apóstol Pablo confiesa en Romanos 7 que él cae. Considera a Cristo nuestro sacerdote. Considera que Él no falló. Él es santo. Él es perfecto. Él nos representa ante Dios. Él es nuestro precursor, como dice el capítulo 6 y el versículo 20. Él intercede por nosotros cuando fallamos como cristianos. Él con una sola ofrenda, con una sola ofrenda, hecha una sola vez para siempre, logró quitar todos nuestros pecados, porque fue la ofrenda de su cuerpo, fue la ofrenda de su sangre preciosa. De tal manera que Dios nos dice, no una vez, pero dos veces en este libro, y preciosas esas palabras. Yo, cada vez que las leo, me conmociono, porque fueron palabras que me salvaron de una gran depresión. Nos dice en el capítulo 8 y en el versículo 12, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Abrázate de esa verdad, cristiano. El Cristo como nuestro sumo sacerdote, cumpliendo ese pacto de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Capítulo 10 y versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entre más consideres estas verdades y el perdón de Cristo, entre más consideres a Cristo como nuestro sumo sacerdote y pongas tus ojos en Él, vas a tener más poder en tu cristiandad, más sentimiento de perdón. No te prometo prosperidad, no te prometo que no vas a tener tribulaciones, pero tú pon tus ojos en Cristo y sí te prometo que Cristo estará contigo, te dará la gracia y todo lo que necesites para la vida y la piedad. Eso sí te prometo. Eso aquí en Hebreos capítulo 13 nos dice el versículo 5. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Preciosa promesa. Y también, estamos en el contexto, sufres burlas en tu trabajo, sufres burlas en tu escuela. ¿Ya no aguantas de eso? Considera cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué no sufrió Él? ¿Qué no sufrió Él? ¿Le escupieron? ¿Te han escupido en la cara a ti? A Él le escupieron en la cara, lo golpearon, casi lo mataron a latigazos, lo crucificaron como un vil ladrón en el monte de las calaveras. Si eso, como dice el himno número 116, si eso yo sufrí por ti, ¿qué has sufrido tú por mí? La verdad que en comparación no es nada a lo que Cristo ha sufrido por nosotros. Pero a lo mejor me pregunta usted, bueno, entiendo eso, pero ¿cómo considero a Cristo? ¿Cómo pongo mis ojos en Cristo? ¿Me compro en la librería cristiana que está enfrente de Sears una estampa ahí de un Cristo cristiano? ¿Cómo pongo? ¿Consideras a Cristo en el Evangelio de Dios? ¿Consideras a Cristo al conocer y aplicar las verdades de su vida, su muerte, su resurrección por nosotros? ¿Consideras a Cristo en las Escrituras? La Biblia se trata de Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo más? Medita en la Biblia. Al leer, ora para que el Espíritu te ilumine y encuentres a Cristo al leer la Biblia. De eso se trata, de lo más básico. ¿Consideras a Cristo? ¿Pones tus ojos en Cristo por la fe? Ese es el contexto del capítulo 12. Antes del capítulo 12 está el capítulo 11. 21 héroes de la fe que te dicen es por fe. Es por fe. Es por fe. Moisés, ¿cómo vio a Cristo? ¿Cómo vio al invisible? Por fe vemos a Cristo. Pero ese es mi problema, Paco. No tengo fe. Entonces, vuelve al primer paso. Considera a Cristo. Ve a Cristo en la cruz. Ve a Cristo en su trono. Acércate a Él. Él es el autor y consumador de la fe. Pídele a Él, Señor, no entiendo mucho de estas cosas. Una cosa sé, que soy salvo por la fe. Una cosa sé, que tengo que poner mis ojos en Cristo. Me falta mucha fe en la cristiandad. Señor, auméntame la fe. Me estoy hundiendo, me estoy deslizando, Señor, sálvame. ¿Y qué pasó con Pedro cuando le gritó al Señor, sálvame? inmediatamente nuestro Señor Jesucristo. Es en esas promesas, en esos versículos, en las actitudes, en las actividades de Cristo, que nosotros ponemos nuestros ojos en Él. Lee esas historias, aplícalas a tu vida. Eso tiene mucho que ver con la tercera exhortación. Eso se encuentra en el capítulo 4, el versículo 14. Muy práctico. Por tanto, otro por tanto, 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O como dice la versión catalana, mantengamos firme la fe que profesamos. Los sacerdotes judíos una sola vez entraban al lugar santísimo. Pasaban el segundo velo. Pero Cristo traspasó los cielos. Los sacerdotes judíos eran hijos de Aarón. Jesús es el Hijo de Dios. Toda nuestra esperanza está en eso. En Él como nuestro sumo sacerdote, nuestro representante ante Dios, el santo, inocente, perfecto, que traspasó los cielos por nosotros. Pues la exhortación es, retengamos nuestra profesión. Aquí la palabra retengamos también es muy gráfica. Se trata de agarrarnos fuertemente. Imagínense que están en un velero, en un barco. El capitán les dice, agárrense bien fuerte, porque ahí viene una tormenta. Es cuestión de vida o muerte. Si no te agarras bien fuertemente, te llevan las olas y te pierdes y te ahogas y te mueres. De eso se trata. Retener nuestra profesión, agarrarse fuerte. La exhortación, aquí también, por supuesto, cuando nos dice retengamos nuestra profesión, no se refiere a si somos médicos o arquitectos o maestros. Se refiere a la profesión de nuestra boca, lo que decimos, lo que creemos, lo que confesamos. Entonces la exhortación es, mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe en Cristo. Lo que creemos de Él, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, perseveremos, sigamos confiando, pase lo que pase, en su sacrificio, Él como nuestro representante, Él como nuestro sacerdote perfecto, Él como el único que nos puede ayudar con nuestras tentaciones y pecados, como vimos en esta mañana. Sigamos creyendo y confiando que, porque Él es Dios, Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Él, como nuestro sumo sacerdote, es el mediador de un pacto que nos cambia. Y aquí está el secreto. Véanlo en Hebreos capítulo 8, versículo 6. ¿Cómo es todo esto? Hechos capítulo 8 y el versículo 6. Hablando, por supuesto, de lo que ha dicho en el versículo 1, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y esto es lo que hace nuestro Señor como sumo sacerdote por nosotros. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus... Eso es lo que hace nuestro sumo sacerdote. Es así como Él nos cambia, y esa es toda nuestra esperanza. Mejor tú estás, usted está en esa posición. Yo he tratado y trato de cambiar. He fallado. Déjame decirte, pon tus ojos en Cristo. Ahí está la respuesta. Es Él que hace esto en nuestras vidas, por su Espíritu. Es el pacto que Él cumple con nosotros. Ese es el secreto. Y es por Él que nosotros nos podemos acercar a Dios, como nos dice este texto de capítulo 4, donde empezamos. Es por Él que nos podemos acercar al trono de la gracia para el oportuno socorro. Hagamos eso con toda la confianza en el mundo. Como nos dice el capítulo 10, habla de lo mismo, ven capítulo 10 y versículo 19. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, capítulo 10 y versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos en agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, retengamos la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que lo promete. ¡Ven! No se trata de nuestra fidelidad, se trata de la fidelidad de Dios, de su pacto con el Hijo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y noten, por supuesto, que otra vez se usa esa palabra, acerquémonos. Subrayen esa palabra en este libro. A lo último de eso se trata la cristiandad, acercarnos a Dios a través de Cristo. Y como cristianos, ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, aún más cerca de tu cruz, como dice el himno. Acercarnos más y más, y al final ese es nuestro gran deleite. El salmista lo dice en el Salmo 73, véanlo por favor, el Salmo 73 y el versículo 28. Al último, como cristianos, todos decimos lo mismo. Salmo 73, versículo 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Bueno, la última exhortación, penúltima exhortación, perdón, que vamos a mencionar está en el capítulo 12 y en el versículo 28. Hebreos 12, 28. Ya leímos este versículo en su contexto, pero quiero que subrayen la exhortación. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nuestra reacción al tener un sumo sacerdote en Cristo debe de ser una de gratitud. Ciertamente, eres una ingrata o un ingrato si no estás sirviendo a Dios después de haber sido salvo. ¿Se acuerdan, niños, los leprosos? De los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a darle gracias a nuestro Señor? ¿Se acuerdan? Uno nada más. ¡Qué ingratos los demás! ¡Qué ingratitud la de los hebreos que estaban por dejar la cristiandad! ¿Y qué ingrato eres tú si no quieres venir a la iglesia para darle gracias? ¡Qué ingrato que no lees su Biblia! ¡Qué ingrato que no vives como a Él le agrada! Pero el punto que quiero enfatizar, hermanos, es que todo lo que hacemos como cristianos, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra disciplina, todas nuestras buenas obras, no son para ganarlos a la salvación. La salvación se recibe, la salvación es por gracia. Entonces, hacemos lo que hacemos por gratitud. Por tanto, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermana, hermano, no dejes la cristiandad. No te deslices. No seas ingrato. Es pura ingratitud si haces eso. Has recibido el anuncio de una salvación tan grande. Por supuesto que debemos de estar agradecidos. Cristo mismo se ofreció, se sacrificó por nosotros. Aprende entonces este secreto. Aprende a cultivar la gratitud reconociendo qué tan sublime es Cristo nuestro sumo sacerdote. Reconociendo qué tan sublime es el reino celestial al cual Cristo nos lleva para estar con Dios. Esa gratitud es lo que te va a dar las energías espirituales que tú tanto buscas. Ese es el secreto. Y si no mantienes esa gratitud, ve a la cruz y quédate ahí hasta que la tengas. Hasta que reconozcas de dónde te ha sacado Dios, qué tan alto te lleva por los méritos de Cristo. Ojalá que puedas encontrar esa gratitud, puedas saber de tanto que ha hecho Dios por ti, en esta vida, pero más la vida espiritual, por supuesto. Eso te va a motivar a seguir adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Te va a motivar a adorar a Dios de corazón. De eso se trata la última exhortación. Capítulo 13 y el versículo 15. No sé si ustedes, ya les he comentado esto, me ha pasado que a veces tengo el sentimiento, me gustaría haber vivido en los tiempos del Antiguo Testamento. Y yo con mis propios dracmas comprarme una oveja, y yo llevar esa oveja al templo, y yo poner mis manos sobre esa oveja y dársela al sacerdote, y ver cómo la ponen en el altar y se sacrifica en mi lugar. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero la verdad, hermanos, es que tenemos algo mucho mejor. Ahora tenemos al Cordero de Dios. Los del Antiguo Testamento tenían las sombras, las ilustraciones. Nosotros tenemos la realidad. De eso se trata este libro de Hebreos. Pero de todas maneras, como que nos gustaría hacer algo, ofrecer algo. Nosotros también podemos hacer algo. Podemos sacrificar algo. Nos dice el capítulo 13 y el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No para salvarnos, por supuesto, pero por gratitud. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacrificar? La alabanza en la iglesia, los cantos, los himnos, nuestra vida diaria. Que todo lo que hagamos, sea que comamos, o tomemos, o hagamos cualquier cosa, que sea para la gloria de Dios. A lo último, por eso nos salvó Dios, para su gloria, para que le alabemos con nuestra boca y con nuestras acciones. A lo último, por eso tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, para la gloria de Dios. Terminemos, como siempre en los estudios que tenemos desde los libros, con algunas aplicaciones prácticas del libro de Hebreos. La primera está en el capítulo 3 y el versículo 12. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, amigos, no critiquemos, no enlodemos a los hermanos, especialmente a los hermanos de la iglesia. Hay que exhortarnos. Mejor, a mí me gusta más la traducción, hay que animarnos. Te reto. Esta semana, anima a un hermano de la iglesia. Alguien que no sea tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermano. No, alguien que no sea alguien con la cual hablas siempre y lo animas siempre. No, una persona diferente. Anima a una persona. Y no nada más dígale, ánimo, ánimo. No, le digas eso. Compártele a ella un versículo. Compártele una promesa. Dices, habla por teléfono, mándale un correo electrónico. Dile, estoy orando por ti. Eso lo va a animar mucho. Puede ser que en el cielo te encuentres a ese hermano o ese hermano y te diga, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque el 10 de diciembre de 2007, tú me animaste, tú me llamaste. Yo tenía un montón de problemas, un montón de tristezas en mi alma, estaba lejos de Dios, pero esa llamada cambió el rumbo de mi vida. Dios nos usa, hermanos. Nosotros podemos ser medios de gracia para nuestros hermanos. Segunda lección práctica, el capítulo 6, el versículo 1. Capítulo 6, el versículo 1. Voy a empezar a leer con el versículo 11. Acerca de esto, el capítulo 5. Capítulo 5, versículo. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. También la podemos traducir ahí, vayamos adelante a la perfección. Ojalá que nadie me malentienda en este punto. Tienes que salir de esa cristiandad mediocre. Sal de Juan 3.16, Salmo 23 y Filipenses 4.13. Es todo lo que sabes. Avanza más allá de allá. No que te conviertas en un erudito, pero sí que ya no seas un bebé. ¿Cuántos años llevas como cristiano? Ya no seas tan carnal en cuanto a tus actitudes y tu discernimiento. Por supuesto, no es que vayas a ser más salvo. Pero déjame decirte, vamos más allá. Ve más allá a la perfección. Y yo te aseguro que te va a ayudar en la carrera de la santidad. Avanza tú a la perfección y vas a disfrutar más paz, más gozo, más poder con Dios. Sobre todo, tu comunión con Dios va a ser más dulce, va a satisfacer tu alma. Ojalá que me entiendan en este punto. Juan 3.16, Salmo 23, Filipenses 4 también son de mis preferidos. Pero si es lo único que sabes, y lo único que tomas, y lo único que comes, deja los rudimentos de Cristo, como dice aquí. Ve más allá, hermano. Avanza. Capítulo 12, versículo 15, tenemos otra aplicación práctica. Muy práctica. Capítulo 12 y versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Saca todas las raíces de amargura que tengas en tu vida. Saca todas las raíces de amargura que tengas contra alguien de tu familia o alguien de la iglesia. Esas raíces de amargura nos contaminan a todos. Saca esos rencores. Saca esos enojos, reconcíliate totalmente. La persona a lo mejor ni sabe, pero tú tienes esa raíz de amargura de hace años. Te afecta a ti y afecta a la congregación. Realmente, ¿cómo te atreves a venir a adorar y con hipocresía darle un beso a la hermana cuando por dentro la quieres matar? Y esos rencores y enojos con tus padres. No. Mejor sigue la paz con todos, persigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Penúltimo lugar, capítulo 3 y versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Recibir a otras personas en tu casa, invitar a otros a tu casa, es una bendición que no debes de perder. Es una bendición. Hermanas, si no se han apuntado para recibir a las señoritas, esta tarde, después del culto, hablen con la hermana Nadia. Hermanos, en marzo vienen unos hermanos de mesa a ayudarnos en la construcción. Hay que recibirlos en nuestras casas. Aunque ustedes no hablan inglés, ellos pueden ser ángeles de parte de Dios. Pueden ser una gran bendición en tu hogar, cuando menos tu casa va a estar más limpia, ¿verdad? Y a lo mejor puedes convencer a tu esposo que te quite ese baño quebrado que desde hace años quieres que te arregle, ¿verdad? Pero es otra cosa. Hermanos, la hospitalidad es de lo más bíblico. Y el Señor tiene bendiciones, muchas bendiciones a los que cumplen con este mandamiento. Capítulo 3 y versículo 5. Este es un buen texto para esta Navidad. Capítulo 3 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A lo mejor no nos regalan lo que queremos. A lo mejor no podemos comprarles a nuestros hijos lo que ellos quieren. En estos tiempos tan materialistas, tengamos mucho cuidado. Enseñemos en nuestra familia que la avaricia y la codicia son idolatría. Estemos contentos con las cosas que Dios nos ha dado, sobre todo con Cristo. Si tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? El libro es una palabra de exhortación, como nos dice el versículo 22, pero termina con una doxología, es decir, una palabra de adoración. En el versículo 20, y noten, con esto termino, noten que esas últimas palabras nos animan mucho. Capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos da el querer como el hacer para cumplir con estas exhortaciones. Él nos hace aptos, nos dice estos versículos, para toda buena obra. Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a causa de Jesucristo, por nuestro sumo sacerdote. Él cumple su pacto en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Entonces, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hermanos, amigos, tenemos ese sumo sacerdote. ¿Puedes tú decir, yo tengo en Cristo mi sumo sacerdote? Él intercede. Toda mi confianza es que Él murió por mis pecados, Él me perdonó todos mis pecados. Toda mi confianza está en que Él intercede por mí. Él vive para interceder por mí para siempre. Si tienes eso, tienes tu fe en Cristo, entonces puedes cumplir con estas exhortaciones y puedes tener las bendiciones de este libro de Hebreos. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que ha hecho tanto por nosotros. Ayúdanos a admirarlo más, a considerarlo más, a conocerlo más. Oh Señor, revélate de una manera especial a nuestros corazones, que seamos hacedores de estas palabras y no tan solamente oidores. Tu Espíritu Santo inyecte, Señor, estas verdades a nuestras conciencias. Reconozcamos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo, todo lo que tenemos por ese pacto con Él. Ten piedad de nosotros, Señor, de nuestros hijos. Bendícenos, sálvanos en esos últimos días de este año. Oh Señor, transforma vidas conforme a tu buena voluntad y para tu gloria. Que tengamos, que sentamos, que presenciemos un avivamiento de lo alto al considerar a Cristo como nuestro sumo sacerdote. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el himno 210. Aprendimos esta tarde, puestos de pie, el himno número 210. Nada más vamos a cantar una estrofa de este himno, el himno número 210. ¿Quién es el que en Belén rey, reyes y pastores ven? ¿Quién a solas ayunó y la tentación venció? La última estrofa dice, ¿quién la tumba conquistó? ¿Con poder resucitó? ¿Quién al cielo ascendió? ¿Junto al Padre se sentó? ¡Es Jesús! ¡Qué bella historia! Bien, vamos a cantar la primera y la última estrofa de este himno.
¿Quién es el que en Belén, rey, pastores ven? ¿Quién a solas ayunó y la tentación venció? Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de Gloria, a sus pies le adoraré. ¡Aleluya! Cantaré la última. ¿Quién la tumba tumba conquistó, con poder resucitó, quien al cielo ascendió, junto al Padre se sentó. ¡Fuerte! El Jesús que ve la historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies me adoraré, aleluya, cantaré.
Dios les bendiga, hermano.